La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos un viernes más a La Despensa, ese espacio de Radio Sintonía donde vamos a pasar un rato gastronómicamente divertido. Les habla Carmen Umpierrez, periodista y, como muchos de los que escuchan este programa, amante de la gastronomía. Quédate conmigo para descubrir curiosidades gastronómicas, nuevos sitios para disfrutar de una comida en la isla y, por qué no, aprender a vivir con una alimentación saludable.
La Despensa. Alimentación saludable.
Y como siempre, al otro lado del teléfono, esta vez tenemos a Miren Ainsane de Nutriventura. Miren, ¿qué tal? Buenos días y bienvenida una semana más, después de una semanita de descanso, a este espacio.
Hola, Carmen. Muchas gracias. Buenos días también a todos.
Miren, ¿qué te parece, como acabamos de pasar la Semana Santa, si hablamos de uno de los platos por excelencia de la gastronomía canaria, como es el sancocho?
Me parece genial, Carmen. El sancocho, además de ser un plato muy representativo de la gastronomía canaria, también es un plato saludable y está riquísimo, y hay que ponerlo en valor.
Pues sí, como es muy de costumbre ya en este espacio, nos gusta empezar por el principio, así que a ver si nos cuentas un poquito cuál es el origen del sancocho.
Bueno, no está muy claro y es difícil de precisar, pero podemos decir que el sancocho es el resultado del mestizaje de varias culturas regionales, o como se denomina ahora, pues la fusión gastronómica, ¿no? La composición del plato nos indica que debió de originarse después del descubrimiento de América, ya que la papa y la batata proceden del sur de América y se introdujo en Europa primero como una planta ornamental y después se convirtió en un alimento, y esto fue en el siglo XVII más o menos. Al igual que el pimiento, que llegó también desde América, uh-huh. Aunque en este caso, debido a su fácil cultivo, pues se extendió rápidamente en Europa y en España en el siglo XVI. Por otro lado, tenemos el pescado salado. Es una técnica que utilizaban los portugueses para conservar el bacalao y poder alimentarse en sus largos periodos de travesía en alta mar. Recordemos que la conquista de Canarias fue larga y participaron tanto españoles como portugueses, además de otras regiones, y que fue un punto de partida muy importante en las expediciones transoceánicas entre Europa y las Américas. Por lo tanto, podemos deducir que el plato del sancocho canario surgió en un singular cruce de culturas que se dio en las Islas Canarias tras la conquista y el descubrimiento de América, alrededor del siglo XV y XVI, un plato donde se fusionaron nuevos alimentos, técnicas alimentarias y las materias primas de la isla, como puede ser la sal y el pescado, además de un alimento muy arraigado en las islas, que es el gofio. O sea, exacto, que una fusión gastronómica total.
Sí,
total.
Sí, desde luego. ¿Y qué características nutricionales, miren, tiene este maravilloso plato?
Sus características positivas principales, que es un plato que aporta pues pocas grasas y estas grasas además son saludables, y proteínas de alta calidad procedentes del pescado. Pero también aporta una cantidad importante de carbohidratos de asimilación lenta procedentes de la papa, batata y el gofio, uh-huh, además de fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes. Lo que podemos destacar de forma negativa de este plato es que aporta una cantidad importante de sodio o sal por la salazón.
Exacto.
Por lo que no es recomendable pues para las personas con riesgos cardiovasculares o hipertensión. Aunque equilibrándolo con el potasio mediante el consumo de vegetales crudos, como puede ser una ensalada, no debería de ocasionar ningún problema, siempre y cuando se modere su consumo. Por lo demás, es un plato bastante equilibrado y apto para todos, que podemos comer más de una vez al año, ¿eh?
Sí, que es lo habitual. Y si no me equivoco, sí, miren, es uno de los platos tradicionales que sigue la misma receta en todas las islas, me explico aquí, porque, por ejemplo, el puchero en cada isla pues se hace de una forma diferente, ¿no? Pero con el sancocho no pasa eso. Y todo esto, miren, pues para que todo este rollo para que nos cuentes, a ver si te animas, la receta del sancocho.
Claro que sí, Carmen. Aunque no cambie la receta, como has dicho, sí que cada uno nos sale pues de forma diferente.
Sí, por supuesto.
O tenemos nuestra propia versión.
Exacto,
¿eh?
Exacto.
Esto es lo maravilloso de la cocina, que cada persona aporta su propio toque, ¿no?
Sí.
Además, es un plato bastante sencillo de hacer, aunque requiere tiempo para desalar el pescado. Bueno, pues vamos a comenzar. Después de cortar el cherne o la corvina, saladas en raciones individuales, entre 125 y 150 gramos, hay que ponerlo en remojo durante al menos 24 horas y cambiar el agua dos o tres veces. Cuando esté desalado, pelamos 100 gramos de papa y la ponemos a cocer en un caldero con agua hirviendo. Después pelamos la batata, otros 100 gramos, y lo agregamos. Dejamos cocer durante unos 15 o 20 minutos y una vez cocidos agregamos el pescado y dejamos que se cocine durante unos 8 minutos. Después retiramos parte del caldo para hacer el gofio escaldado o la pella de gofio. En mi versión, a 3 cucharadas de gofio de mezcla, trigo, cebada y millo, le añado 2 cucharillas de mojo. Y voy amasando y añadiendo el caldo de pescado hasta lograr una masa homogénea para darle luego pues la forma de pella y cortar en forma de medallones. No me atrevo a dar la receta del mojo porque el modo de hacerlo, el mojo sí que es muy particular.
Exacto, exacto.
Nunca he comido 2 mojos iguales en sabor, color, picor o consistencia.
Es cierto.
Siempre han sido diferentes, pero eso sí, Carmen. Todas me han gustado, ¿eh? Todas.
Eso es importante. Algún día traeremos a alguien por aquí para que nos cuente la receta, su receta particular del mojo, que como bien dice...
Sí, porque pues, esto sí que es muy particular.
Exacto,
sí.
no hay 2 iguales. Y como decías, miren, el producto estrella de este plato es el pescado salado, que antes y ahora también, como bien dijiste antes, se utiliza como una técnica de conservación, ¿no?
Así es, una técnica de conservación segura que permitió a las poblaciones alejadas de las costas comer pescado. Imagínense que la importancia que tiene la conservación, almacenaje y transporte de los alimentos ahora. Pero antes, cuando no había neveras ni congeladores, pues era un verdadero problema. Y este fue uno de los grandes retos alimentarios para la humanidad. Y la sal permitía que el pescado, las carnes o las verduras fueran comestibles durante largos periodos de tiempo. Y este hecho hizo que la sal fuera una de las mayores prioridades para las sociedades. De hecho, el Imperio Romano pagaba a sus legionarios con la sal para que pudieran conservar sus alimentos. Y de ahí procede la palabra salario, la cantidad de sal que se daba por el trabajo.
Ajá.
Pero esta no es la única técnica, Carmen, que se utiliza para conservar el pescado. Y hay otra que aún se sigue utilizando en Fuerteventura. ¿Sabes cuál es, Carmen?
Pues no, no lo sé. Dime.
El jareado de pescado.
Ah, sí, cierto.
O técnica de secado.
Sí.
También.
La jarea.
O sea, que ya había otra técnica, ¿no? Antes de utilizar la sal, pues, para conservar también este pescado. Y fíjate, todavía se sigue utilizando. Pero estas dos técnicas sí que han ido decayendo, ¿no?
Sí, y bueno, al final, como decías tú, ¿no? Que ya tenemos otros métodos de conservación como... las neveras o los congeladores, que no hace falta tirar tanto de esta técnica de utilizar la sal para conservarlo. Y otra cosa que sin duda tampoco puede faltar en el sancocho, nos contaste ahora tu particular versión, es el gofio, ¿verdad?
Sí, un alimento representativo de Canarias de gran valor nutricional. Ya lo comían los guanches, así lo demuestran los restos arqueológicos hallados. El gofio o ahoren llegó a las islas desde África y es el resultado de la molienda del grano tostado. Primero tostaban el gofio en recipientes de barro, posteriormente lo molían en molinos de mano hechos con lava basáltica y ya está, y ya tenían el gofio. Antes de la conquista, los aborígenes elaboraban el gofio a partir de la cebada y los cereales. E incluso en épocas de escasez, pues usaban otros tipos de semilla, como es el cosco de las raíces del helecho y otros vegetales. Sin embargo, la conquista supuso un cambio en las materias primas empleadas para obtener el gofio. En un primer momento se utilizó el trigo y la cebada y algunas leguminosas como el chícharo o las habas. Más tarde, en el siglo XVI, por la introducción en las islas del millo procedente de América, se abandonó la cebada por la gran aceptación del millo entre todo el archipiélago. El gofio también viajó y se estableció en algunas regiones de América. Hay que tener en cuenta que es un alimento que ya está listo para ser ingerido, porque está tostado y no hace falta cocinarlo. Simplemente añadiendo alguna grasa o aceite, miel o leche de cabra, pues ya está listo para comer. O sea que podemos decir que es un prehistórico fast food, ¿no?
Desde luego.
Listo para comer.
Sí, sí, desde luego. Y miren, ¿crees que antes decía que bueno, que podemos comer el sancocho pues más de una vez al año, que es lo que normalmente solemos hacer, ¿no? ¿Tú crees que estamos perdiendo estas recetas tan tradicionales, importantes también para la gastronomía canaria?
Espero que no. Lo que sí creo es que se está limitando su consumo. En las casas, por ejemplo, se ha limitado a ocasiones especiales como la Semana Santa, y los adultos quizás lo tengan más presente, estas recetas tradicionales ligados a festivos religiosos sobre todo. Pero los niños y los adolescentes pues cada vez los tienen menos presentes, y esto quizás impulse a que se esté perdiendo el consumo de estos platos. Pero por otro lado, desde el sector de la restauración, algunos locales tradicionales han mantenido estos platos en sus cartas, aunque sea pues en los días especiales. Y sobre todo destacaría que algunos cocineros también han impulsado la gastronomía tradicional, sí, con recetas innovadoras, dando su particular interpretación y actualización.
Exacto.
Ahora, con los efectos de la pandemia y la guerra en el sector alimentario y la hostelería, pues no sé lo que va a pasar con los alimentos y con las recetas tradicionales. Lo que sí sé es que la alimentación humana saludable cada vez es más deficiente o escasa, y esto va a ser un nuevo reto para las sociedades.
Pues sí, totalmente, nos enfrentamos a un nuevo mundo al final en todos los sentidos, y en la alimentación
sí,
no va a ser diferente.
Sí.
Miren, te tengo que despedir ya, me voy a quedar con las ganas de preguntarte y de saber un poquito más, lo dejamos para la semana que viene si te parece, un poco para saber la alimentación de nuestros antepasados, de dónde viene nuestras recetas y nuestra alimentación, al fin, de dónde viene la gastronomía canaria. Así que, si te parece, gracias.
¿Cómo se ha ido desarrollando, ¿no? La gastronomía? Porque además fueron durante muchos siglos y de diferente manera.
Pues exacto.
Sí, muy
así
bien.
Que si te parece,
pues
lo dejamos para la semana que viene. Muchas gracias otra semana más por responder a nuestras preguntas, y buen fin de semana. Un abrazo.
Igualmente. Muchas gracias. Adiós.
La despensa.
La entrevista del día.
Y hoy en la entrevista del día nos acompaña Jéssica de León, consejera de turismo del Cabildo Insular de Fuerteventura. ¿Qué tal, Jéssica? Buenos días y bienvenida a la despensa.
Buenos días. Muchas gracias, Carmen.
Y está hoy con nosotros, nos acompaña, porque queremos hacer un balance del papel de Fuerteventura en Madrid Fusión, que ya fue hace una semana. Y me gustaría, consejera, que hiciera pues un breve resumen de las acciones llevadas a cabo por parte del patronato en este congreso.
Bueno, pues yo creo que era un reto, ¿no? Estar en Madrid Fusión, el principal que nos pasábamos para el 2022, y que trabajamos mucho y muy duro en 2021 fue entrar en la marca Saborea. Estamos ya con esa marca o con ese paraguas de promoción. Lo siguiente que teníamos que hacer era posicionar el destino como un destino gastronómico de primer nivel, que lo somos, por el buen hacer de nuestro sector primario y también por nuestra hostelería. Y lo tercero que teníamos que hacer era estar presentes en la feria, pues dándole promoción a todo eso bueno que hacemos en Fuerteventura. Y con esos retos trabajamos el año 2021 y hemos empezado el 2022 cumpliendo, por un lado, entrar en Saborea, en Fitur, y en segundo lugar estando en Madrid Fusión con un stand humilde, pero en el que sí se pusieron, pasaron cosas muy interesantes, como por ejemplo 9 show cookings con cocineros locales que intercambiaron puntos de vista y cocina con cocineros de península, con un largo recorrido, o por ejemplo la presentación de la leche de Camilla Drone Mill, que pues bueno, pues va a ser un producto revolucionario en la industria alimentaria, y desde ahí, pues bueno, que la gente conozca mejor el queso, catas de aceite, bueno, pues ese primer pasito, que no solamente un stand promocional como el que habíamos tenido, sino un stand que concentra actividad, que concentra el sector, y del que hemos aprendido mucho ya para la edición del año que viene. De hecho, yo no sé si el resto de asistentes les pasó, pero yo me salí muy motivada de esa feria con muchos deberes para el año 23.
Pues sí, comentabas ahora, ¿no? Madrid Fusión es una cita perfecta para presentar novedades en cuanto a producto, y como decías, pues Fuerteventura no iba a ser menos con la Drome Mill. Para que la gente me entienda, nos entienda un poquito, la leche de camella, ¿no? Que es la primera de España y tiene origen majorero, y yo creo, consejera, que eso es para estar muy orgullosos, ¿no?
Y además va a ser una diversificación de todo lo que tiene que ver con el sector primario. Va a ser una leche o un producto que va a obtener un montón de derivados, con lo cual eso va a conllevar que una empresa 100% majorera esté invirtiendo en I+D+I, que tenga un capital especializado, que después de eso se pueda reinventar, que no solamente sea leche, sino que sea después chocolate, que sea pues hasta productos de cosmética. Es decir, es una auténtica oportunidad y una revolución, y yo la verdad es que agradezco a la familia Cabrera, en concreto a Guasi, que haya decidido pues ponernos o elegir el stand de Fuerteventura para presentar un producto así de novedoso, y que nos haya contado esa historia que hay detrás del cuidado de una camella, que no es como una vaca que la ordeñas en cualquier momento. Ya nos decía, bueno, pues que la camella va voluntaria al ordeño, y si no tiene la capacidad de cortar la leche. Es decir, hay muchas cosas que contarle al turista, y en definitiva eso es lo que se trata ahora mismo. La tendencia del turista es crear experiencias, y tenemos que contarle todo lo que hay detrás de un relato gastronómico. ¿Por qué tenemos la cabra más resistente de Europa, la sequía, esa historia de supervivencia, el mejor queso del mundo? Es decir, yo creo que Fuerteventura en el segmento gastronómico tiene muchísimo que enseñar. En esta coordinación, que ahora es del 100%, se ha apostado por la marca Productos Fuerteventura, que gestiona David de Vera, y pues nosotros lo único que tenemos que hacer en nuestra misión por parte de turismo es meterlo en el cañón de la promoción, y que cada vez más personas elijan Fuerteventura, evidentemente por lo que somos, un destino de sol y playa, con un clima privilegiado, pero además que sepan que pueden comer, y que además sepan que pueden conocer el productor que produce el mejor queso del mundo, o que pueden conocer al productor de leche de camella, o que pueden interactuar con estos animales, porque hay un espacio en una granja que casualmente está en el sur de Fuerteventura, que es una producción pionera en Europa. Por tanto, todo eso, y yo me lo creo mucho, y yo creo que lo principal es creérselo, hay que venderlo y ser una convencida de que tenemos un producto de primera calidad, y yo creo que en Fuerteventura lo tenemos.
Sí, totalmente. Igual es lo que dice, tenemos que creérnoslo un poquito más. Se lleva trabajando pues varios años en potenciar y sacar el máximo partido de la isla en todos los sentidos, como decía, más allá del turismo de sol y playa. Y yo creo también que somos pues mucho más que eso, y sectores como la gastronomía se están convirtiendo en un eje fundamental en cuanto a la promoción, ¿no?
Sí, de hecho nosotros hemos apostado por dos patitas, digamos, para darle complementariedad al sol y la playa. Repito, no estamos avergonzados de estar en el sol y playa. Lo somos, y el 66% de los clientes nos eligen por nuestro clima y el sol y la playa. Eso va a ser irrenunciable para nosotros, ese producto. Pero es verdad que hay que darle complementariedad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, desde que hemos entrado a gobernar, yo creo que el cambio es evidente en el sentido de apoyarnos en dos patitas. Uno, todo lo que tiene que ver con el ocio y el turismo activo vinculado a la naturaleza, el deporte, y luego es la gastronomía. Y en esos dos clubes pretendemos trabajar, especializar, segmentar, pretendemos darle esa complementariedad a lo que ya hacemos bien, por lo que somos competitivos y se nos reconoce en Europa. Pero es verdad que hay un mercado cada vez más, el turista es más exigente, nos exige sostenibilidad y la marca Saboré habla mucho de sostenibilidad, habla muchísimo de producto cero, de economía circular, por tanto es una oportunidad. El deporte y todo lo que tiene que ver con la industria del uso turístico y todo lo que tiene que ver con resaltar los valores de la reserva también tiene que ver con pues todo ese compromiso que le exigimos al turista que ahora está dispuesto a dar de compensar su huella de carbono en territorio, por tanto ser más responsable, pero también ahí tenemos que hacer una labor de concienciación importante, no solamente al residente, sino también al que nos visita, ¿no? Y yo creo que todo eso pues es lo que hemos intentado con mejores o peores resultados, yo creo que es lo que se está intentando trabajar. Desde luego, no, yo no soy de las que dice que todo lo que estamos haciendo está bien, ni pretendo, pero sí es verdad que frente a posicionar 16 productos distintos en el mercado, creo que Fuerteventura no tiene esa capacidad ni técnica ni económica, pero sí podemos posicionar tres productos bien en el mercado que seamos elementos diferenciadores de otros destinos competidores. Repito, ocio activo, naturaleza, sostenibilidad, por tanto, deporte y gastronomía.
Exacto, al final todo suma, ¿no? Muchos pocos hacen mucho y al final, bueno, se han conseguido muchas cosas, pero entre otras, como decía al principio de la entrevista, la incorporación de Fuerteventura Saboré a España. ¿Cómo valora esta reciente incorporación a la marca?
Bueno, es una oportunidad. Yo creo que es una oportunidad en todos los sentidos. A nivel promocional, evidentemente, porque pone en la primera línea a todo el sector gastronómico y da la oportunidad de visibilizar todo eso que estamos haciendo bien en el campo y en la mesa, pero por otro lado también da la capacidad de formación y de atracción de pues todo ese talento que tenemos en Fuerteventura y que podemos captar del exterior hacia Fuerteventura o que pueden beber los unos de los otros en mesas formativas o show cookings o jornadas que se den. Y yo creo que llevamos mucho tiempo mirando a Lanzarote haciendo solo eso, mirar, y ahora hemos hecho otro ejercicio, además de mirar, aprender y ejecutar.
Hemos pasado a la acción.
Que la marca Saborea Fuerteventura va a ser pues toda esa herramienta que nos ayude a crear sinergias entre el campo y la mesa, que nos ayude a formar a cocineros, que nos ayude a especializar pues cada vez más a trabajadores, que ayuden a incentivar, a crear muchas pequeñas pymes vinculadas a la experiencia gastronómica, como está sucediendo en Lanzarote. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Yo cuando era pequeña, mi padre cogía el ferry, se ponía a Lanzarote y traía garrafas de vino de Lanzarote por 4 euros. Lanzarote lleva mucho tiempo subidos en la ola gastronómica y ahora vete a Lanzarote, cruza e intenta buscar en una bodega una garrafa y tráetela. En la garrafa esta que desechamos, eso es imposible e impensable porque han aprendido a potenciar su producto, le han dado valor, le han puesto el icono de gastronomía de primer nivel y por tanto tenemos que pagar por ese producto lo que el productor está haciendo con tanto esmero y cariño, y yo creo que ese es el reto de Fuerteventura. Lo tenemos con el queso, lo tenemos con el aceite y ahora tenemos que darle toda esa pompa, todo ese relato, toda esa promoción, toda esa dignidad, por así decirlo, a lo que estamos haciendo bien en Fuerteventura, que ya lo estamos haciendo.
Exacto. Consejera, a mí me gustaría que nos dijera ya antes de despedirnos, ¿cuáles son las próximas citas cercanas que tenemos que apuntarnos en nuestro calendario gastronómico?
Bueno, pues tenemos la suerte de que cada vez más pues la prueba deportiva se combina con la gastronomía, así que tenemos la ruta del queso en Casillas, Paladea en Villaverde que vuelve. Luego ya pues tendremos Seaga también a la vuelta de la esquina, donde no con la marca Saborea, porque repito, tenemos ese problema con el registro de la marca, pero sí potenciando Taste Fuerteventura de momento hasta que podamos registrarla y tenerla, pero seguiremos trabajando la potenciación y de hecho ya estamos planificando con Saborea España distintas rutas de influencers, de blogueros, de prestip, de fantrip vinculados a la gastronomía. Pues Seaga también, vamos a tener ahí ese stand donde pretendemos hacer pues promoción de la gastronomía majorera, traer a especialistas, reunir aquí a todos los vecinos saborea de Canarias. En eso estamos, en ese proyecto de la mano de junto a David Vera. Y pues a final de año nuestro objetivo es tener un Saborea Fuerteventura, un pequeño evento y espacio de reflexión donde pues den cita la gastronomía majorera, el sector primario majorero y además pues cocineros de relevancia, y que también podamos empezar ya a poner en el punto de mira de la guía Michelin, pues todo, por decirte, un medio especializado, pues todo eso bueno que se están haciendo los chefs de la isla de Fuerteventura, y que cada vez más el talento majorero se ponga en valor.
Pues sí, totalmente de acuerdo. Nos apuntamos todas esas citas en nuestro calendario gastronómico. Consejera, antes de despedirla de este espacio, pues le transmitimos la enhorabuena por apostar y potenciar el sector gastronómico de la isla. Muchas gracias por acompañarnos. Saludos.
Muchas gracias, y se me había olvidado la ruta de la tapa, que también la volveremos a apoyar. Así que bueno, ya, y yo creo que todo el mundo está remando. Tú misma llevas mucho tiempo y te felicito por hacernos a los demás creer en algo tan bonito como todo lo que se está haciendo en Fuerteventura, vinculado a ese segmento, que además es complementario a todo lo que decía, a todo lo demás, y que hay mercados como el mercado nacional que nos demandan cada vez más calidad en cocina, calidad en producto, y por tanto, bueno, pues sinceramente muchas gracias primero, y enhorabuena por todo lo que haces también ahora en las ondas. Así que felicidades a ti y a Radio Sintonía.
Gracias, un abrazo. Y hasta aquí llegó la despensa de hoy. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 11 aquí en Radio Sintonía. Y te recuerdo, como siempre, si quieres compartir algún tema o tienes cualquier duda, pues puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales y estaremos encantados de compartir tu experiencia. Yo me despido hasta el próximo viernes y, como siempre, les deseo un fin de semana gastronómicamente divertido.